dejar los lentes por acá. Es muy gratificante estar nuevamente aquí con ustedes para tocar un tema que, como dice ahí en el comienzo, dice la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Suena como trabalengua, pero lo vamos a ir viendo más adelante, que este trabalengua en realidad está muy claro. Lo que vamos a ver hoy día, y antes de empezar, vamos a hacer un recopilamiento de lo que fue el sermón pasado, para dar un hilo a lo que llevamos viendo, que es la miniserie, que es en este caso la Santa Cena, o la Semana Santa, quiero decir. Entonces, vamos a dar a revisión lo que predicó la semana pasada nuestro hermano Santiago Aguilar. ¿Ya? En esa vimos dos capítulos o dos párrafos. El primer párrafo habíamos dicho en aquel momento, que estaba en Marcos 14 del 1 al 11, que se llamaba una mujer que ungió a Jesús en Betania. Para hacer un poquito de recordatorio de lo que pasó esa semana, Jesús estaba en casa de Simón, al cual lo llamaban el leproso, y estaban también muy cerca de ellos, estaba rodeado por la gente, por los sacerdotes, ¿ya? Y ellos estaban atentos a qué es lo que podía pasar con Jesús. Estaban siempre ahí mirando qué le podía pasar. Siempre al acecho. Pues bien, llegó en aquel momento, llegó una mujer, y ungió a Jesús con un perfume en la cabeza. A lo cual los ministros del consejo que estaban ahí inmediatamente empezaron a reclamar. ¿Cómo es posible que la mujer gaste un perfume tan caro cuando podía perfectamente haberlo vendido y esa plata llegarlo a los pobres? Jesús inmediatamente aclara la situación y le dice a los sacerdotes que ustedes, los pobres, van a ver ahora y siempre, pero Él no va a estar siempre. Y lo que ha hecho esta mujer, ha ungido el cuerpo de antemano, preparándolo para el sepulcro. Jesús sabía que ya se le acercaban sus días. También vimos en Marcos 14, del 12 al 26, que esto fue todo lo que se vio la semana pasada, la cena del Señor, en donde Jesús tiene la cena, y en la cena, la última cena, aborda que va a ser traicionado o va a ser entregado por uno de los que está presente, ¿ya? Y además dice que esta es la última vez que va a cenar con ellos, y la próxima cena va a ser en el reino del Señor. Eso fue básicamente lo que se vio la semana pasada. En el contexto histórico podemos decir que Jesús había ingresado a Jerusalén, ya estaba en Jerusalén. Acuérdense, Jerusalén, cuando entró, inmediatamente ya estaba con gente que lo miraba entre ceja y ceja, lo tenía aquí, ahí. También en aquel momento era una época donde estaban los preparatorios para la Pascua. La Pascua, acordarse que la Pascua no es la Navidad, la Pascua es el momento en donde el pueblo de Israel celebra su salida del pueblo del reino de Egipto, sale de la esclavitud hacia la libertad. Eso es lo que recuerdan luego el pueblo de Israel, ¿no? Por lo tanto, en aquel momento, Santiago también había dicho, era un momento que era muy con mucho movimiento, era como nuestras fiestas patrias, había dicho Santiago Aguilar, que era un ejemplo bastante bueno. Harto movimiento, guardias por todos lados, mucho, mucho movimiento. Y más encima, lo estaban mirando en todo momento los que eran pertenecientes al consejo, los sacerdotes, los maestros de la ley. Y por último, eran las últimas, no eran las últimas semanas, los últimos días, no, eran las últimas horas de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Ya no eran días, eran horas. Así que eso es el contexto histórico. Y para poder empezar lo que vamos a ver hoy día, voy a dejar esta pregunta. ¿Te has sentido alguna vez abandonado, rechazado, negado, juzgado injustamente y crees que todo está perdido? Voy a nuevamente leer esta pregunta. ¿Te has sentido alguna vez abandonado, rechazado, negado, juzgado injustamente y crees que todo está perdido? Oremos para antes de comenzar nuestro tema. Padre eterno, primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias porque nos has dado todo, Señor. Nos das tu amistad, Señor, tu compasión, tu comprensión, tu ayuda, tu compañía, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, en este momento que te quedes con nosotros. En este momento, que abra nuestra mente, abra nuestros corazones, Señor, para poder captar, Señor, y atesorar la palabra que se va a dar hoy, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta. Levante la mano si quieren. Si quieren levantar la mano. ¿Quién ha sufrido? Primero, de abandono. Abandono en el sentido que lo han dejado solo en algún momento. ¿Quién ha sido rechazado? ¿Quién ha sentido el rechazo de uno cuando se pone delante de la gente? ¿A quién lo han negado en algún momento, ya sea ahora, en el trabajo, cuando eres chico, cuando estás en el colegio? ¿A quién lo han negado? Y por último, ¿a quién lo han enjuiciado? Enjuiciado, ya sea por la ley, en el colegio, por algo que se hizo, o algo que hizo y caíste tú, sin nada que me. Me da la impresión que por lo general todos, un 99.99% de los que estamos aquí presentes, ha sufrido algo o la ha sufrido toda. Entonces, lo que podemos ver acá, que estos cuatro puntos que están acá, Jesús la sufrió o fue condecorado con estos cuatro títulos noblesco en las últimas 24 horas y menos de las últimas 24 horas. Jesús fue abandonado, rechazado, negado, enjuiciado en los últimos momentos de su ministerio. Es por eso que vamos a revisar cada uno de estos puntos específicamente y vamos a partir con el abandono. Primero que todo, Jesús, en los capítulos, en los versículos antes de lo que íbamos a ver nosotros, que partimos en el 53, 14, 53 en adelante, al 72, Jesús en el versículo 32 al 42 del mismo libro Marcos, Jesús va a Getsemaní y pide a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Pablo, que lo acompañen mientras él ora. Y ellos también tenían que hacer vigilia y orar. ¿Qué sucedió? Jesús fue con ellos tres, se fue a orar, y cuando volvió, estaban durmiendo. Jesús le reclama a Pedro: ¿por qué te duermes? Necesito que estés en vigilia y llorando. Se va nuevamente, vuelve y nuevamente todo durmiendo. Lo hace por tercera vez. Vuelve y está durmiendo de nuevo todo. Eso es un abandono. Y ahí se estaba produciendo un abandono. Jesús necesitaba, ¿ya? Necesitaba que lo acompañase en oración. También se produce un punto de abandono cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. En Marcos 14, del 27 al 31. ¿Qué produce el abandono? Tristeza, temor, ¿cierto? Pues bien, en Marcos 14, 33 y 34, si ustedes pueden leer en su Biblia, se van a dar cuenta que Jesús sintió temor, sintió tristeza y sintió angustia. Cuando estamos solos nosotros, ¿no sentimos algo parecido cuando nos sentimos solos? Cuando estamos en un lugar y entramos a un lugar y no sabemos qué va a pasar y no hay nadie al lado mío y miro hacia atrás y no hay nadie, ¿no sienten un poquito de temor? Pues bien, Jesús también sintió temor, tristeza y angustia. El ejemplo claro, cuando uno va, por ejemplo, típico esto que sucede cuando uno está en el trabajo y dice: vamos a llevar esta idea al jefe, una idea revolucionaria porque nos duele, nos molesta, y vamos a llevar esta idea, ya, háblala tú. Y vas tú a conversar con el jefe, conversas con el jefe y miras para atrás y no hay nadie y te empieza a entrar el pánico y empieza la gotita de agua a correr por la espalda, una gotita helada. Imagínense lo que sentía Jesús en ese momento, porque sabía que se le acercaba la hora. Ahí comienza lo que es la gran injusticia, ¿ya? Que trajo la justicia a los injustos. Ya se está provocando una injusticia con Jesús, lo están abandonando. El rechazo. Primero entra, lo llevan a Jesús ante el consejo. Lo llevan en Marcos 14, 53 al 65. Habla de que Jesús lo llevan al consejo. En el consejo no lo iban a felicitar, no lo iban a escuchar, ni tampoco lo iban a pescar. Simplemente lo iban a rechazar. Fue tal punto que incluso inventaron cómo poder inventaron historias para ver, tratar de enjuiciarlo. Aún así, este testimonio ninguno coincidía, no había forma o no tenían forma para poder enjuiciarlo, pero el rechazo era evidente. ¿Y cuándo se hizo más evidente este rechazo? Cuando en el versículo 62 Jesús se revela e indica quién es. Ese es revelarse, decir quién soy. En ese momento Jesús sufrió todo lo que se podía conocer como rechazo. Fue insultado, le taparon los ojos, lo golpearon, insultaron, escupieron. El rechazo fue rotundo. Lo más que alguien puede tener como rechazo. El rechazo generó golpes. ¿A quién? Cuando era chico, por general se da cuando uno es chico porque se lleva mucho con el bullying. Ah, en aquellos tiempos no era tan conocido, pero sufrió algo de bullying. o vieron cómo le hacían bullying a un compañero, esos rechazos por lo general terminaban en golpes físicos, o no tan solo físicos, sino que golpes psicológicos. Todas estas cosas, ¿qué es lo que causan? Causan que uno inmediatamente se defienda. ¿Qué hizo Jesús? No se defendió. No se defendió. Agachó su cabeza. En ningún momento rebatió. Cuando uno es enjuiciado, cuando uno lo están rechazando, cuando uno va a una reunión, típico esas reuniones de trabajo, va y le empiezan a dar, le empiezan a decir cosas. ¿Qué es lo que hace uno? Empieza a mover las manos y tratar de zafarse de la situación. Jesús no lo hizo. Nuevamente tenemos la gran injusticia que trajo justicia. La gran injusticia, lo estaban acusando de algo que no podía hacer. O sea, no podían enjuiciarlo por algo que había dicho. Lo estaban enjuiciando porque ellos estaban diciendo a pie junto que lo que decía era blasfemia. Y no era blasfemia. Era lo correcto. Está diciendo la verdad. Lo estaban enjuiciando por algo que es injusto. Ahí está el pasaje bíblico, está en rojo, no me fijé en ese detalle, haber sido en amarillo. Lo voy a leer yo, ¿ya? El pasaje del versículo 61 dice: pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rajándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, y le gritaban los guardias y también le daban bofetadas. Todo eso es el pleno rechazo que tuvo Jesús ante el consejo. La negación. Negación, primero, como ya lo habíamos dicho anteriormente, Jesús ya había dicho que lo iba a negar. Pedro, en el versículo anterior, en 14, ahora en 14, 66, 72, Pedro va tras Jesús, ¿bien? Lo sigue de lejos, pero va con él hasta llegar al templo y se queda, incluso entra al templo y se queda ahí, expectante, viendo qué pasa. Entra una criada del sumo sacerdote y lo reconoce. Y le dice: tú eres seguidor de Jesús. Y Pedro dijo: no lo conozco. Salió Pedro de ahí. La criada lo siguió y le dijo a los demás: eres un seguidor de Jesús. Pedro volvió a reconocerlo, o sea, volvió a desconocerlo. Hasta que al final las personas que estaban ahí, el resto de personas, dijeron: tú eres seguidor. Y él se enojó, ¿ya? se echó maldiciones y dijo: yo no lo conozco. Cantó el gallo por segunda vez y se acordó de que Jesús le había dicho: tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo dos veces. Y así sucedió. ¿Qué es lo que sucede una negación? ¿Qué genera una negación? Un remordimiento. ¿A quién no le ha pasado que cuando ha negado algo o alguien, después le entra un remordimiento? No lo debía haber hecho. No lo debía haber negado. No lo miré. No lo pesqué. ¿A quién no le ha pasado? Imagínense, Pedro, sabiendo quién era Jesús, lo negó. ¿Cómo se sintió? Mejor ni pensarlo. nuevamente se produce una injusticia, gran injusticia. Ahí está el pasaje bíblico. Nuevamente pido mis disculpas porque está en rojo. No se vio, debe haber sido en amarillo. Para la próxima lo voy a colocar en amarillo. Dice el versículo 72, que es la parte más importante, a pesar que ahí está completo, pero solamente voy a hablar la parte roja, que entre comillas es la más importante desde mi punto de vista. Al instante, un gallo cantó por segunda vez, pero se acordó que Jesús lo había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Ahora viene la parte del juicio. Jesús está frente a Pilato, en Marcos 15, del 1 al 15. En ese momento, Jesús está ya en la parte final, está siendo enjuiciado, ya está como delante del juez, el que dice: ¿deo para arriba o deo para abajo? Jesús no decía nada, no dijo nada, y lo único que dijo fue cuando Pilato le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Rey de los Judíos, perdón? ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y Jesús le dijo: tú mismo lo dijiste. Y de ahí no dijo nada más. El resto del consejo que estaba ahí, no el resto de ir al consejo en pleno, el 100%, dijo y lo empezó a acusar. Pilato le decía: ¿no vas a decir nada? Te están acusando. ¿No vas a decir nada? Jesús no dijo nada. ¿Qué lo veríamos nosotros? Estaríamos las manos y trataríamos de inmediatamente justificarnos. Jesús no hizo nada. Eso generó inmediatamente el castigo. Marcos 15. Marcos 15 específicamente habla del castigo. Sabemos que en el castigo, ¿a quién prefirieron? A Judas, perdón, a Barrabás, gracias, a Barrabás. Pilato volvió a preguntar y le volvió a decir: ¿eres tú el Rey de los Judíos? ¿Quieren ustedes que libere al Rey de los Judíos? Y ellos dijeron: libera a Barrabás. Y él vuelve a decir Pilato: ¿y qué hizo él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué crimen ha hecho? Y los otros aguilados le dijeron: crucifícalo. Barrabás, pues perdón, Pilato soltó a Barrabás de acuerdo a la tradición, porque esta tradición ahí mismo sale que el pueblo de Israel, el consejo había solicitado que respetase la tradición de soltar a un reo. Lo soltó. Y aquí se produce nuevamente, en ese hecho, la gran injusticia. Porque esa gran injusticia, al dejar libre a un criminal y juzgar a un justo, esa gran injusticia es lo que nos trajo justicia a nosotros, a los injustos, a todos nosotros, porque nosotros todos somos injustos, los que estaban ahí, los que pasaron y los que estamos sentados en este momento y los que van a venir después. El pasaje se lo voy a leer yo, del versículo 9 en adelante, está el pasaje completo. Dice: ¿quién que le suelte? ¿Al Rey de los Judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer? con el que ustedes llaman el rey de los judíos, le preguntó Pilato. Crucifíjalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos volvieron a gritar más fuerte. Crucifícalo. Como quería satisfacer la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Esto ya había sido profetizado en Isaías, o sea, estamos hablando de 500, 600 años atrás, en Isaías 53:7, a pesar que el capítulo 53 sería bueno, muy bonito, léanlo, si tienen la oportunidad. 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante el trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Ya estaba profetizado. 500, 600 años atrás, ya Isaías lo había dicho. Y Jesús hizo lo que se había dicho, lo que estaba profetizado. Para concluir, vimos cuatro tópicos, cuatro momentos clave que pasó Jesús en los últimos momentos. ¿Quién sufrió abandono? Jesús. ¿Quién sufrió rechazo? Jesús. ¿Quién sufrió negación de sus pares, de sus amigos, los más cercanos? Jesús. ¿Quién fue enjuiciado? Jesús. Esos tres títulos noblesco, en el último minuto, en la última hora de su vida, aquí o de su ministerio junto a nosotros, las tuvo todas. De un solo golpe. Pero aquí está el mensaje al cual quiero llegar. Jesús la sufrió toda, como decía anteriormente. Pero para nosotros, Jesús nunca, nunca nos abandona. Jesús nunca nos rechaza. Jesús nunca nos va a negar. Lo sabemos. Y sobre todo, la gran justicia que se hizo por el injusto, para salvar a los injustos, fue que por medio de Jesús nosotros somos inocentes. Jesús está pagando mis deudas, las deudas de todos los que estamos aquí y las deudas de todos los que estaban en aquel momento y los que van a venir. Él es nuestro soporte, nuestro pilar. Es Jesús en quien nosotros debemos confiar. Sabemos que no nos va a abandonar, no nos va a rechazar, no nos va a negar. Por último, como le decía anteriormente, este trabalengua, veamos ahora si tiene un poquito más de sentido. ¿Se cometió una injusticia? Sí. La gran injusticia que se cometió con Jesús. ¿Nos trajo justicia? Claro que nos trajo justicia. A nosotros podemos vivir, podemos pensar en que somos salvos. Por medio de Jesús somos salvos. Él está cargando toda nuestra culpa. ¿Y de quién es? Nosotros. Lo injusto. Para terminar, voy a dejar nuevamente la pregunta y revisémoslas. ¿Te has sentido alguna vez abandonado, rechazado, negado, juzgado injustamente y crees que todo está perdido? Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque hace 2000 años atrás, Señor, tú diste a tu Hijo, Señor. Diste a tu Hijo Jesús, Señor, para que nosotros podamos ser salvados, Señor. Nosotros lo enviamos a la cruz, Señor. Totalmente injusto. Jesús lo sabía, Señor. Tú lo tenías escrito, que así iba a pasar. Por tu gran amor, Señor, diste a tu Hijo, Señor, para que nosotros nos salvásemos, tuviésemos la opción de llegar a ti, Señor, de vivir contigo en tu reino. Sin Jesús estaríamos muertos, condenados, porque sabemos que nadie es salvo por la esencia que somos nosotros, Señor. Somos pecadores. Gracias te damos, Señor, por tu gran regalo, por tu gran amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.